En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Teléfono Público, este espacio que Radio Metrópoli, la estación de las noticias, pone a su disposición con el propósito de recibir y de replicar sus comentarios, sus opiniones y sobre todo sus reportes o quejas relacionados con la prestación de algún tipo de servicio público. Le invito a participar con nosotros, a construir este espacio a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si lo prefiere, puede hacernos llegar también un mensaje de texto vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono, a nombre de Víctor Montes Rentería, titular de este programa, le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole, por supuesto, a que nos acompañe a lo largo de esta transmisión. Estamos listos para comenzar a recibir su participación a través de estos mecanismos, de estas formas de contacto, e invitarle, por supuesto, a que si quiere exponer su caso de viva voz frente a estos micrófonos para que sea escuchado por el equipo de los radioescuchas y, por supuesto, quienes nos sintonizan también a través de una conexión a internet, pueda usted hacerlo. Vamos a una pausa. O sea, y enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Teléfono Público. Tenemos algunos reportes. El caso de don José Cisneros, quien nos dice que ya con hoy son 3 días que no viene CAPSA y es un juego, y reta al presidente municipal, que es el responsable de los servicios que se prestan o que deberían prestarse con el pago de impuestos y los despilfarros al pagarle a CAPSA, que incumple. Es el perímetro de Colón, Lázaro, Cárdenas, Sauce, Olivo, Abedul, Pelícano y Ruiseñor. En toda esta zona es en donde no está siendo proporcionado el servicio de recolección de basura. Hace justo algunos días, en el transcurso de esta semana, platicábamos con don José sobre este tema. Se hacía el llamado y, con carácter de emergente, pues sí, efectivamente, personal de aseo público del gobierno de Guadalajara acudió a la zona y realizó pues las labores que estaban pendientes. Sin embargo, lo que es evidente es que CAPSA sigue sin hacer lo que tiene que hacer, y seguramente la escena se replica como hasta hace algunos días. Es decir, puntos de este perímetro al que hacemos referencia, en donde seguramente ya está otra vez comenzando a generarse la acumulación de basura. En otro orden de cosas, nos están también haciendo llegar un reporte, pero en materia de alumbrado público, un asunto que fue reportado a las autoridades municipales, específicamente al gobierno de Zapopan, y no ha habido arreglo, no ha habido ningún tipo de respuesta. Obviamente, pues hay problemas en esta zona. El número de reporte es el 1931-5160, 1931-5160. Vamos a más de su participación. Yo le agradezco mucho a Mari Carmen Cárdenas que esté en contacto con nosotros. Hola, Mari Carmen, buenos días, adelante.
Muy buenos días, licenciado Ricardo.
A sus órdenes.
Sí, mire, pues yo quiero externar un sentimiento de injusticia, impotencia, porque los que vivimos aquí en Tlajomulco, en la zona del pueblo que le llaman, es hay una, pues, ¿qué se le dice? Transporte, son particulares que no dependen de nadie, no son los mototaxis, aclaro.
Ajá.
Sí, son, se llaman colectivos. Y tienen una ruta que hacen, porque tienen 3 bases en el centro de Tlajomulco, en el pueblo, y recorren del centro de Tlajomulco a lo que es el pueblo de Semidecuyutlán. Cobraban, porque están subiendo el precio, cobraban, cuando yo me vine a vivir aquí a Tlajomulco, 7 pesos.
Sí.
Hasta el día de ayer cobraban 15, porque han ido sube y sube y sube, y ya a partir de hoy cobran 20.
No, bueno.
Entonces, el servicio de transporte en Tlajomulco es malo, pésimo, porque hay unos camiones verdes que también te cobran 15 pesos, que van de pueblo a pueblo, también hacen recorrido.
Uh-huh.
Y digo, ¿cómo es posible que de Guadalajara, de allá de la clínica, uno del IMSS sale el 186, cobra 9.50 y viene a dar hasta acá, a la Noria, y estos que van de pueblo a pueblo cobran 15, y los colectivos, que son coches particulares, que están cobrando ya 20. Entonces, imagínense lo que cuesta el transporte, porque ellos no te llevan más que de un pueblo a Tlaxco y tienes que tomar forzosamente, si vas a Guadalajara, otro camión. Entonces, los que tomamos dos o tres camiones, ¿cuánto nos sale?
Sí, claro, y además, pues, ellos no forman parte de ninguno de estos esquemas de apoyo de mi pasaje, ni nada por el estilo, ¿no?
No, para nada. No, ellos son coches particulares. Claro. Que lo único que tienen de distintivo es que les dan un cartón enmicado con un número.
Ajá.
Lo ponen así adelante en el tablero y ya tú te subes. No lo regula gobierno, no hay seguridad. O sea, igual es un Suru, igual es un Sentra, igual, o sea, son coches de uso. Hay quienes incluso tienen su coche, se lo rentan, o gente que trabaja, tiene su trabajo y para sacar el extra,
claro,
se apuntan. Pero, por ejemplo, para el 25 de diciembre, como no dependen de ninguna empresa, uh-huh, se aumentaron también hasta 25 pesos que cobraban, que porque como no les daban aguinaldo, ellos tenían que sacar su aguinaldo. El 10 de mayo no hubo transporte, aquí Renacer es que estamos a medias de la tierra de nadie, no hubo transporte porque pues era el 10 de mayo, no trabajaron. Yo a pie, porque me gusta caminar, hago una hora al centro de Tlajomulco, no, bueno, y una hora casi también a San Miguel Culitlán, que es el siguiente poblado. La farmacia más cercana, hago de 18, 20 minutos, más o menos, a pie. Entonces, pues aquí es la impotencia, porque hacen lo que quieren, no hay quien lo regule. Hablé a tránsito, me contestaron en el conmutador dos veces que me iban a pasar a la extensión correspondiente, uh-huh, y nunca te contestan. Entonces, pues yo ahora sí que... Y luego la gente... Empiezan unos, dicen, es que si se queja uno, los van a quitar y entonces nos quedamos sin transporte. Y esa es la realidad y ese es el miedo, claro, que tenemos. Aquí en Renacer, si ustedes vienen y quieren visitar aquí su casa con mucho gusto, como le comento, estamos en la tierra de nadie. O sea, no hay un pueblo cerca que digas algo. O sea, son fraccionamientos, pero no hay hospitales, no hay farmacia, no hay... Hay una sola tiendita aquí adentro del fraccionamiento, uh-huh, que cobran lo que quieren, también se les ha denunciado, sí, claro, en Profeco, vienen, le dan 3,000 pesos de mordida al inspector y ya, cobran lo que les da la gana. Pero le digo, entonces, hay una, pues, anarquía total, o sea...
Sí, claro, no, y lo entiendo perfectamente, Mari Carmen, porque pues es finalmente una de las tragedias, ¿no? En materia de desarrollo urbano de aquí del área metropolitana, esta deficiencia en la prestación de servicios públicos en la periferia de la ciudad o particularmente en la zona sur, en el caso de Tlajomulco. En materia de transporte público proporcionado por el gobierno estatal, ¿cómo están las cosas allá? ¿Tienen o no tienen?
No, mira, hay unos camioncitos verdes que yo creo que son los, pero le digo, cobran 15 pesos.
Pues son foráneos.
Van, ¿no? Pues son los unos camioncitos verdes todos de tartaladones.
Ajá.
Esos son los que ahí pasan cada media hora, más o menos cada 20 minutos, cada media hora. Esa es la frecuencia aproximada. Pero cuando no hay clases en la universidad, acá que se abrió la nueva, el centro campus de la UDG.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama el pueblo. Van de ahí y luego se vienen hasta acá, hasta San Miguel. Pero cuando no hay clases, en lugar de pasar cada 20 minutos, cada media hora, aumenta el tiempo de...
Uh-huh. De espera.
Porque pues no hay alumnos. Entonces, uno no puede estar dependiendo, les digo, el problema es que es otra... Yo vengo de Guadalajara, entonces yo... Es otra realidad. Si no vienen y conocen esta realidad y no hay contacto, o sea, Tlajomulco, hablan de Zapopan y hablan de... Pero aquí Tlajomulco está dejado en la mano de Dios, o sea, de veras, transporte. Es un robo, 20 pesos, imagínense, ida y vuelta para llevar chiquillos a la escuela, ¿cuánto me sale?
Sí, por supuesto. Sí, no, totalmente. Y el tema de los mototaxis, pues que surgió en su momento como una respuesta ante el vacío, ante la falta de servicio público y que terminó además el gobierno pues ya en un proceso de regularización, no así con esos otros colectivos a los que hace referencia, con el riesgo que implica, ¿no?
Así es, porque tú te subes a un colectivo y pues es un coche, o sea, sí. no hay seguro, no hay cobertura de nada, no, los choferes, digo, son gente que vive en los pueblos y cuando vienen, porque se ha venido dos ocasiones, me ha tocado, uh-huh, que me subo a uno y quitan el, le mandan mensajito porque traen el radio,
sí,
le mandan mensajito diciendo que andan los de tránsito, entonces quitan el cartoncito que traen en el tablet.
Para que no los cachen.
Así, ¿no? Es. Entonces, por favor, ni que no supieran de esta realidad. Pueden venir aquí al fraccionamiento ahorita y van a ver un montón de coches estacionados en las bases que dicen que están ahí en el centro del pueblo de Tlajomulco. Y pues 20 pesos ya de ayer a ahora.
Sí, claro. Oiga, Mari Carmen, y usted, digamos, en su día a día, ¿cuánto se tiene que gastar de transporte público?
No, pues imagínate, ahorita estamos de vacaciones.
Sí, pero ¿día normal?
Un día normal, suponiendo que fuera al tianguis, porque aquí no hay donde hacer mandado más que en Tlajomulco. Uh-huh. Entonces, y tengo un niño con discapacidad. Entonces, forzosamente son dos, de ida y dos de regreso, de colectivos que tengo que tomar, porque el colectivo sí entra al centro de Tlajo. Los camiones, esos verdes que le digo, no entran, te dejan sobre la carretera. Entonces, yo tomo dos de entrada, así, nomás por ir al tianguis con mi niño con discapacidad, y así serían, fíjense, son 20 y 20, son 40, y de regreso, o sea, son 80 pesos, cuando serían 60 de los 15 antes.
Por una salida nada más.
Nomás al tianguis, a comprar lo necesario, o ir a la farmacia. Si quisiera ir a una farmacia a San Miguel o a Tlajomulco, pues son 20 pesos de ir y 20 de... O sea, si es una cosa de emergencia, pues los paga uno, ¿qué claro. hace? Ah, y después de las, creo que las 8 o 9 de la noche, que aumentan otros 5 pesos más, ¿eh? No creo que... Ese es el precio del día, de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Después el costo se eleva. Entonces, ¿y a quién se lo reportas? Si tránsito no te contesta, no hay agentes de tránsito, aquí en el... mandé un mensaje a la unidad administrativa, sí. Y dicen que eso depende de Guadalajara, que hay que ir hasta allá a Guadalajara tránsito.
Oiga, ¿y usted, de ahí de donde vive, le va a servir la línea 4?
No.
¿Por?
O sea, si está en Tlajomulco, si me voy a pie... Más o menos, le digo, es una hora a donde le están poniendo, donde yo veo que están los rieles y todo uh-huh. eso, es una hora a pie. Aproximadamente son 50 minutos, porque son otros 10, por donde está el Mazapán, la fábrica está grande.
Ahí de la Rosa.
Mazapán, por ahí, entonces, camínele. Entonces, pero si no me puedo ir a pie porque tengo que llevar a mi niño, o es una cosa de emergencia, tengo que pagar colectivo, y además los colectivos, déjenme les digo otra cosa, van a abrir un hospital del ISSSTE. Este hospital del ISSSTE, en la de la carretera hacia adentro son 3 minutos, no es más, o sea, son como 5 cuadras. Ah, pues su cuota son 80 pesos. De aquí de Renaceres, allá al hospital, yo a pie hago media hora. O sea, en coche se hacen 7 minutos, una cosa así de emergencia, son 80 pesos lo que te están cobrando.
O sea que ustedes no ven, Mari Carmen, a la línea 4 como la gran solución en materia de movilidad para Tlajomulco.
Sí, que para ir a Guadalajara tengo que pagar colectivo. O sea, si es una cosa de emergencia, no me sirve. Acá para los pueblos, el asunto es que yo los invito a que vengan y conozcan la realidad de Tlajomulco. Son un montón de fraccionamientos, un montón de pueblos que están olvidados de la mano de Dios. Por ejemplo, ningún camión entra a los pueblos. Por ejemplo, si yo viví varios años en San Miguel, Cuyutlán, pero en la parte de arriba del cerro, allá para la unidad deportiva. Si yo pago un colectivo, me deja sobre carretera, pero si yo iba cargando cosas o quería que me llevaran a mi casa, me cobraban fácil 70 pesos por entrar a dejarme adentro de un pueblo. Entonces, la verdad, el transporte está mal, con ganas. No hay quien regule, no hay quien ponga tarifas. Aún en los mototaxis te cobran lo mínimo, son de 30 a 40 pesos.
Que se supone que ya los están regulando. ¿Sí los ha visto? ¿Hay nuevas unidades y todo?
No. Dos veces. Nada más es dos, uh-huh. dos pulguitas. Son las únicas que he visto. Dos pulguitas. Pero hay más mototaxis en la carretera, andan para arriba y para abajo.
De lo que siempre.
Es Eucaliptos a Renaceres, o acá en la Providencia, o hasta San Miguel se van, que es mucho riesgo, muchísimo, claro. Porque hay tortos. Han matado varios viejitos afuera del Banco del Bienestar, ¿eh? Va y ve ahí afuera el Banco de Bienestar hasta que pusieron tope, pero creo que fueron 3 o 4 viejitos que se echaron porque los coches pasan. Aquí afuera el fraccionamiento también ya se pidió un tope, no lo han puesto. Atropellaron a 2 criaturas. Una de ellas estaba en terapia intensiva, estaba muy mal, uh-huh. No sé si se salvó o no. Que venían de San Miguel Cuyutlán de la telesecundaria. Entonces, yo los invito a que vengan y vean la realidad.
Claro.
O sea, 20 pesos, por favor. O sea, ahorita en la mañana casi me infarté. Dije, ¿y ahora que empieza la escuela?
Imagínese, y además con el encarecimiento de los productos, de los servicios, 5 meses consecutivos del alza en la inflación, el golpe, como usted lo dice, que implica al bolsillo el regreso a clases. En fin, pues, Maricarmen, yo le agradezco mucho su confianza en este espacio, el que nos comparta su experiencia, e insistirle a las autoridades en que todavía tienen muchas deudas en materia de transporte público, no solamente hacia el sur, sino también hacia el norte del área metropolitana.
Pues yo ya hablé a Tránsito y nadie te toma la llamada. Eso es lo que le quiero comentar. Por eso estoy llamando ahí con usted.
Le agradezco nuevamente, Mari Carmen, la confianza y le deseamos un excelente fin de semana.
Gracias, Dios la bendiga.
Gracias igualmente. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con más. Silvia Guzmán se comunica con nosotros para solicitar sangre para Alberto Arana Valadez. Él está en la clínica 89 del IMSS, en el piso 3, en la cama 305. Lo van a operar, le surge la sangre, insisto, de cualquier tipo para Alberto Arana Valadez. Si usted puede colaborar, si puede tener este acto de solidaridad y de generosidad, le invito a que se comunique al 33-2209-3831, 33-2209-3831. Ojalá que pues podamos colaborar. Nos piden que también a través de estos micrófonos reportemos la basura que se encuentra en un río en Colomos 3, en donde hicieron una nueva obra. No nos dice qué tipo de residuos, pero de acuerdo con lo que nos comenta Mariana Rodríguez, pues hay que revisar, ¿no?, qué es lo que está pasando en este punto. Y hay que ser cuidadosos, ¿no?, con estos espacios, con estas áreas verdes, con estos pulmones dentro del área metropolitana de Guadalajara. Son de todos, hay que disfrutarlos, hay que aprovecharlos, hay que echar mano de esos recursos, pero seamos también responsables. Por otro lado, Hugo Villaseñor Basso nos platica que está buscando un cuarto de asistencia barato. Soy psicólogo, podría también pagar con sesiones de psicología. Nos deja un par de números en caso de que usted pueda colaborar: el 3336-381639 o bien el 3311-750425. Aquí conservamos de cualquier manera sus datos, don Hugo, para que en caso de que haya alguna persona que pueda brindarle una orientación, pues se ponga en contacto con usted. La señora Georgina Torres dice para reportar que tiene 8 días que no pasa el camión de la basura ahí en Privada Zafiro y prácticamente en toda la colonia Lomas del aeropuerto en el municipio de El Salto, otro punto de la ciudad en donde evidentemente pues no se está prestando el servicio de manera adecuada. Nos llega también a través de WhatsApp el siguiente tema: el reporte de un árbol caído desde hace ya más de 8 días en Guadalajara, en las calles de Río Madeira y Río Suchiate, frente al Parque Walt Disney, allí en la colonia Olímpica. Imagínese todo el tiempo que ha permanecido este árbol. Ahí está ya segmentado, ¿no? Ya lo único que falta pues es literalmente que pasen a recoger los fragmentos que quedan de este tronco. Está el reporte, que es el 00297922, que proporcionó precisamente el gobierno de Guadalajara. Ojalá que pues tomen cartas en el asunto y lo hagan rápido. Entendemos que ahorita por las condiciones meteorológicas pues tienen un chorro de chamba, ¿no?, la gente de parques y jardines, entre podas preventivas, la atención a las contingencias, en fin, pero que no se les olvide este, no lo, literalmente, no dejen el tema ahí tirado, ¿no? Gracias también a don Roberto Ortiz por su comunicación esta mañana. Don Roberto, bienvenido a este espacio, lo escucho. ¿Qué habla? Don Roberto, muy buenos días, bienvenido. Bueno, parece que tenemos problemas en la comunicación. ¿Me escucha mejor, don Roberto?
Yo sí pensaba que me dicen las cosas que me hablan, pero yo como no veo, pues no agarro la onda. Y son celulares, no sé ni marcar.
No se preocupe. ¿Ahí me escucha, don Roberto? ¿Ahí me escucha bien? Bueno, lamentablemente no es el caso. Vamos a tratar de retomar el contacto con don Roberto para escuchar su participación. Una persona que nos pide guardar el anonimato nos comenta que en la Colonia del Sur, ahí en San Salvador, en el número 2037, entre Jamaica y Guayana, hay algunos muchachos que venden tacos al carbón, pero lamentablemente invaden la banqueta y sacan mucho humo. Esto termina siendo un asunto bastante molesto. Un tema que fue ya reportado al 070. El número de reporte es el 294020, que se realizó el 26 6 de julio y pues no ha pasado evidentemente nada. Repito, esto está ocurriendo ahí en la Colonia del Sur, en San Salvador 2037. Estos muchachos que venden tacos al carbón, pero están invadiendo el espacio público, no tienen por qué estar haciéndolo en la banqueta, y además de la contaminación que están generando, pues queda ahí consignado precisamente para las autoridades municipales para que envíen al personal de inspección y vigilancia y revise, bueno, qué es lo que está ocurriendo. Don José Padilla nos platica que en Avenida Río Nilo, ahí en San Jacinto y San Rafael, no están operando los semáforos, así que, pues el llamado por partida doble, ¿no? Por un lado, para la agencia metropolitana encargada de revisar este tema, el de la semaforización, y por otro lado, la policía vial, para que envíe, pues, algunos de sus elementos, y además de agilizar la vialidad, lo más importante, en todo caso, pues es reducir, es evitar el riesgo de que se presente algún percance. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos en este teléfono público. Cecilia Lascano nos acompaña también esta mañana. Hola, Cecilia, adelante.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Mire, yo hablo porque mi esposo tiene desde febrero malo, está envuelto y vuelta a la clínica 14. Resultó que estuvo internado 4 días y no le hicieron nada porque tenía antivertículos y traía sangrado. Pero a razón de eso le están llamando mala hernia. Y de ahí, pues bueno, obvio, ya me pasaron con el cirujano, con el internista, del internista otra vez con el cirujano, y ya está todos los papeles, ya fuimos con el preanestesista, ya fuimos con el trabajo social, ya fuimos a jefatura de cirugía en la clínica 14 dos veces, y la cita más próxima que me dieron para él es el 11 de septiembre para la cirugía de una hernia inguinal que tiene. Lo que pasa es que la hernia ya está más grande, casi a punto de estrangularse. Le había dicho al proctólogo que se atendiera rápido porque eso se puede estrangular y pues hasta ahí se puede complicar mucho más hasta perder la vida.
Claro.
Entonces yo hablaba para ver si los angelitos de la guarda, de la señorita Dalia, nos hiciera favor de que se pudiera adelantar un poco la cirugía de la hernia inguinal. Ya, como le digo, ya fuimos lo ves a jefatura, uh-huh, y que la más próxima es de septiembre. Lo único que me dicen que pues vaya urgencia, él la verdad no quiere ya tras volver a caer en créditos porque no le hicieron nada.
Claro.
Estuvo 4 días ahí internado en urgencias sin tomar agua, sin nada, porque según, pues hasta que lo vieran los especialistas, cosa que nunca pasó, hasta el sábado de que yo iba a empezar la Semana Santa me le dieron de alta porque no había doctores, entonces pues me voy a tenerlo ahí. De ahí ya me empecé yo a mover para sacar rápido las citas a proctología. Yo me estaba moviendo por mi cuenta con su director, porque las citas con el cirujano había hasta en abril de 2025. Esa fecha mi madre ya se hubiera muerto. Entonces, como le digo, acabamos de llegar de la 14, que nos dieron ya la fecha para la cirugía, pero hasta el 11 de septiembre. Él ya no aguanta el dolor, a mí me angustia porque se le inflama tanto, el dolor es tan fuerte que ya es como una toronja, una naranja grande lo que trae aquí cerca de la ingle, ya llegándole a los testículos. Entonces, a ver si acaso pudieran ayudarnos en esa forma, porque yo ahorita acabo de llegar de la 14, nada más no permiten que entren con el jefe de cirugía, con el doctor Francisco, que me mandó la trabajadora social, porque pues él fue el que autorizó hasta el día 13, hasta el día 11 de septiembre, que hay las citas más próximas para que el cirujano lo pueda operar.
No, bueno, es una barbaridad.
Y con que lo está atendiendo es el doctor Isaac.
Claro, y con este cuadro que nos está compartiendo, y uno no se imagina, no se explica cómo simplemente dicen, pues vengas el mes que entra, ¿no?
Entonces digo, pues que están esperando que se le revienta a mi esposo la hernia, se le estrangule.
Claro.
Y por si es de enero de la clínica, está internado porque me aseguró que hace 30 años me dejaron ciego de su vista. El centro médico me lo operaron, entró viendo y salió sin ver el desprendimiento de retina. Entonces, vamos a estar internado. Pero, pues, ahorita, pues, es una urgencia, ¿verdad? Pero, pues, ya los protocolos del seguro, todos los pasos que di yo, de uno y otro y otro y otro y otro, por fin ya llegué a este último, pero hasta el 11 de septiembre, que es la más cerca. No hay más. No sé si... Y él no puede preguntar tanto de que a los 11 de septiembre, aunque no hacen nada, aunque esté en reposo, no
No, lo entiendo perfecto. Con todo gusto, Cecilia, si usted nos lo permite, derivamos el caso con el equipo de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social para que revisen y se trate de encontrar pues una respuesta, una solución, una intervención quirúrgica mucho más rápida, mucho más oportuna para su esposo.
Sí, no le escucho.
Muy bien, le decía que derivamos el caso con todo gusto, Cecilia. Derivamos el caso. Gracias. Muy, muy buenos días. Hacemos una pausa. Enseguida tenemos más. Marielena Jiménez nos acompaña también en esta emisión de Teléfono Público. Hola, Marielena. Buenos días. Adelante.
Buenos días. Quisiera que a ver si me hace el favor de aconsejarme. Yo vivo por acá, por Constancia, entre Medrano y Aldama.
¿En qué colonia y qué municipio?
Es General Real. Y ayer me llegaron dos hojas tamaño oficio de la Compañía Federal de Electricidad, donde me dicen que mi recibo de luz me han estado cobrando un estimado, que porque yo tengo el donde toman la lectura,
el medidor.
Lo tengo adentro de la casa.
Ajá.
Y no es cierto, está afuera, está a la vista y está afuera. Entonces uno de mis hijos llamó al 071 y le dijeron que está mal la instalación, que tienen que llamarle a un electricista y empotren el, o sea, que hagan un agujero y para meter el ese aparatito.
Sí, el medidor.
Y el medidor, sí, meterlo ahí en ese agujero que hagan, y ellos le ponen un candado.
Uh-huh.
Que porque me ha estado saliendo muy poquito de luz, pero pues yo soy una persona que vivo sola, nada más con una persona que me ayuda.
Sí.
Y nada más tengo mi televisor y focos ahorradores y lo esencial, el refrigerador, ¿verdad? Pero gasto poca luz y tengo como unos 8 años que me llega el recibo de 70, 80 pesos máximo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Porque en mi cuadra y en la que está enfrente, todos los medidores están como el mío. Entonces, ¿qué me aconsejan hacer?
Su medidor está afuera, ¿verdad?
Sí.
¿Y ellos por qué dicen que está adentro?
Pues, porque me dicen que está mala instalación, porque tienen que si en caso de que yo no pagara la luz,
ajá,
¿cómo me la puede cortar? Porque
claro,
pues ellos le ponen un candado a una cajita que ponen,
ajá,
ahí y ya pueden abrirla y cortarme la luz, pero yo nunca he dejado de pagar, ¿verdad?
Claro, pero el punto es que y el personal de la Comisión Federal de Electricidad tiene acceso a ese medidor, lo tiene a la vista, a la mano.
Tienen acceso, está afuera, está en la fachada.
En la banqueta, como todos.
Sí.
Pues ahí lo que hay que tratar de hacerles ver, de hacerles entender es que, pues no es cierto, el medidor está ahí, si no toman la lectura correcta, pues es porque no quieren, ¿no? Porque entiendo que por eso le están llegando sus oficios. Porque
pues sí,
es como si no pudieran pasar a tomar la lectura, y entonces están haciendo este estimado que además les brinca porque consume usted muy poquito.
Pues sí, y como le digo, Ricardo, toda mi cuadra, todos los
igualitos
tienen igual que yo, ninguno lo tiene empotrado, como ellos dicen,
uh-huh,
y me dan de plazo 15 días.
No, bueno, para regularizar algo que en realidad está bien, ¿no?, que es la locura. Pues yo trataría de insistir una vez más con la Comisión Federal de Electricidad, pero si no, pues hay que acudir también a una salida, puede ser también la Profeco, porque finalmente pues le están dando o están queriéndole cobrar algo que no toca, ¿no?
Sí.
Si quiere le dejo el teléfono de la Profeco para que en caso de que acá en la CFE de plano no haya poder humano que les haga ver que lo que están diciendo está mal, pues entre la Profeco ahí a tratar de apretarlos,
¿no? Sí, claro,
¿no?
Que sí.
Mire, es el 3615.
A ver, ¿me permite? ¿Qué teléfono es?
El 33.
33.
36.
36.
15.
¿Qué más?
15.
No le oí bien.
15.
33, 36.
15.
15.
05.
05.
51.
51.
Ajá.
Es la Profeco.
Sí. Sí, para
¿no
que
tienen alguna extensión?
No, para que les proporcione también, Diego, les plantee su caso.
Sí.
Y vean qué solución le pueden proporcionar.
Y me dicen que como es federal, por eso pues están haciendo eso, ¿verdad? Pero si toda mi cuadra y la de enfrente está igual, no sé por qué, por lo poquito que me cobran, me sale a mí en el recibo, yo pienso que están haciendo eso, pero... Pues, lástima que no le puedo mandar yo una foto a usted.
No, pero le creo que está ahí en la calle.
Para que viera mi medidor,
claro.
Porque yo soy una persona de 76 años, viuda, y aparte, pues hay una persona que me viene a ayudar, pero solamente de 3 a 7. Entonces... El lunes le puedo mandar una foto a usted para que vea mi medidor, dónde está.
Sí, claro, digo, independientemente, porque le creo, si quiere hacérnosla llegar, con muchísimo gusto.
Pues muy amable, muchas gracias.
No, que agradece, Marilena, hasta pronto.
Gracias.
Gracias, hacemos una pausa y enseguida tenemos más. María de Jesús Orozco también está con nosotros a través de la línea telefónica. Muchas gracias. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está?
Un saludo a todos.
Gracias.
Para hacer una queja, mire, yo digo que de manera urgente.
Ajá.
Porque hace 2 días en la noche vinieron los del Chiapa aquí a esta, enfrente de nuestro domicilio, que es del EN 392. Abrieron la toma, digo, hasta donde está la toma del agua, para ponerles agua a los de enfrente. Porque no tenían agua, bueno, pusieron un tubo hasta la otra toma, hicieron ahí un escarbadero grande, se metió un muchacho hasta allá, hasta el fondo, le echaron la tierra, pero anoche con el aguacero, no hombre, se llevó la tierra y ahorita ha sido, toda la mañana ha sido una, ya se descompusieron algunos vehículos, porque ellos, pues estaba muy bien, estaba la capa de asfalto bien ahí, ya que ya se había hecho agujero alguna vez, pero le pusieron bien la tapa, pero ahora resulta que está espantoso esto, y aquí pasan ambulancias, pasan camiones, es la calle de Belén,
sí.
Y van al hospital civil mucha gente, y digo, qué barbaridad, si esto sigue así en la noche va a ser también ahí un tiradero de carros.
No, por supuesto, recuérdenos por favor, María, la ubicación de este desperfecto.
Ah, pues es Belén 392. Casi con Herrera y Cairo.
Okay. Y esto, para nada más dejarlo muy claro y saber a dónde derivarlo, es tema del CIAPA, ¿verdad? Fue una obra que hicieron ellos.
Sí, del CIAPA. Ellos fueron los que vinieron. Inclusive ayer vinieron a juntar un poco de escombro que les quedó y les dije, ¿y quién va a tapar ese agujero?
Claro.
Le dije, ahorita es arena, pero la primera agua, esto va a ser espantoso. No, pues sí, después vienen a tapar. Pues no han venido. Y yo digo, no, pues ojalá que se den prisa, porque aquí de veras... No hay para dónde se hagan los camiones, es que aquí está muy angosta la calle, y pues la fuerza tiene que pasar por ahí.
Sí, por supuesto, y digo, entiendo que la chamba se la distribuyen entre distintas cuadrillas, pero pues que no dejen el trabajo tirado, ¿no? Si ya
claro,
se hizo la intervención,
sí,
pues que se concluya bien.
O sea, yo digo que es urgente porque, pues ahorita, mire, como ayer yo le puse toda la tierra que dejaron afuera,
ajá,
la barrí con un azadón, la puse adentro, y ya no quedó tan hondo el agujerito.
Pues no, pero...
pasaban más o menos todos los vehículos, sí, pero anoche que llovió, se llevó toda la tierra.
Y no, pues no toca.
Un enorme sobacarabón. Inclusive ahí ya se viene para adentro que se puede meter el agua. En otra lluvia, pues hasta la casa nos van a tumbar. Ahí se va a meter todo el agua.
Sí, lo entiendo perfecto. Esto, ya muy puntual, justo lo que me platica hoy, ¿lo reportó ya al CIAPATEL?
De hecho, creo que ya fue alguien, pero no pudo hacer el reporte porque dice, no, yo no estaba, tenía prisa y no hice el reporte. Ajá. Pero digo, pues hay que hacerlo de todas sí. maneras, ¿verdad?
Yo creo que sí, digo, está expuesto al aire y seguramente nos están escuchando en el CIAPA, pero me parece que para poder darle un mejor seguimiento y sobre todo que haya, digamos, un respaldo formal, oficial, con incluso hasta con peso jurídico, pues vale la pena que haga el reporte ahí en CIAPATEL, digamos, como para ir armando el expediente, ¿no? El antecedente.
Ah, claro que sí. Nada más que, bueno, pues como nosotros sabemos que con ustedes son muy... Bueno, y ellos escuchan también todas las dependencias y son muy muy efectivos, ¿verdad? Y cuando llamamos con ustedes, entonces, pues bueno, ¿verdad? Ojalá que lo hagan a modo de urgente, ¿verdad?
Ojalá que así sea, que nos estén escuchando, que lo deriven, pero vamos a tratar de blindarnos, ¿qué le parece? Así que tratemos de apretar por las dos vías, ¿no? Esta charla que
Perfecto.
Ya tuvimos usted
Hay
y yo el y el reporte. Muy bien, gracias, María.
No, pues para servirle y me da un gusto saludarlos a todos los de Radio Metrópoli.
Gracias, igualmente, bonito fin de semana.
Adiós.
Gracias, María de Jesús Orozco, pues platicando con usted acerca de esta intervención que, pues, por lo menos podemos concluir que quedó inconclusa por parte del CIAPA, que terminen para que no haya más problemas. Marta Sánchez en Tlajomulco pregunta por qué cierran los cajeros automáticos de la CFE. Leticia Arámbula nos comenta que en Sierra Morena, ahí a la altura del número 430, entre Sierra Mojada y Montes Urales en la colonia Independencia Oriente, hay un árbol que está a punto de caer, dañó ya la banqueta, se hace un charco, no podemos pasar, el árbol está hueco, en fin, un tema que, presumimos, pues implica un riesgo, ¿no?, para la población. Así que el llamado, en este caso, a las autoridades tapatías y la invitación también, Leticia, lo mismo que de alguna manera le proponía yo a María de Jesús, haga el reporte al 070 para que tenga ahí usted el folio, ¿no?, y se le pueda dar seguimiento. Sobre todo, si de pronto ocurre algo y la autoridad ya tenía conocimiento del riesgo que implicaba, hay como reclamarle. Si no lo hacemos así y de pronto se suscita alguna tragedia, alguna desgracia, difícilmente se va a poder reclamar. Así que, pues insisto, consignado al aire, pero le invito a que presente también formalmente su reporte. Gloria Casillas también nos acompaña esta mañana. Adelante, Gloria. Gloria, muy buenos días, la escuchamos.
Ah, mire, tuve un problema, ya le decía a la señorita que me respondió que esto no tiene nombre. Fui a Comisión Federal de Electricidad a pagar mi recibo, porque mañana es el último día. Bueno, deposité un billete de 500 pesos, al recibo me cobró 304 y en mi recibo, el recibo que le había pagado, me dice que mi cambio es de 196. Inmediatamente me doy cuenta que solo son 96 pesos, entro a la sucursal, para eso le estoy hablando de la sucursal, y pago siempre en Venezuela, aquí en la Colonia Moderna. Entonces, me toca turno, me atiende la ejecutiva y le comento el problema. Y me responde, este no es asunto de nosotros, este es asunto del banco. Yo no puedo hacer nada. Y le dije, inmediatamente que me dio mi recibo, el cajero se puso fuera del servicio. Y me dice, lo siento, yo no puedo hacer nada porque nosotros no podemos hacer nada, solo el banco. Aquí lo que tiene que hacer es que si no se le refleja el próximo mes, el próximo bimestre, uh-huh, tiene que volver con nosotros. Y dice, pero yo necesito mi dinero. Imagínese, o sea, son 100 pesos, es lo único, si es lo único que tengo para la comida o para mis camiones. Y me responde eso, y me dice que me da el número, un folio de reclamo, algo así.
Sí, claro.
Y me dice, ella, para eso no es la primera vez que pasa, están robando de una manera. Van dos recibos anteriores, no recuerdo si el anterior, pero el anterior al anterior y otro, le dije, fueron 50 pesos y 50 pesos, ahora son 100, yo necesito mi dinero. Y esa fue la respuesta, que si no se refleja como abono en mi recibo el próximo bimestre, entonces vaya con ellos. ¿Cree usted que esto es justo o que esto está bien? Imagínese, o sea, hasta en dos meses, y si no se refleja, debo volver a tomar turno a ver qué me dicen. ¿Qué le parece?
No, pues es un asunto que no tendría razón de ser. Lo que no entiendo es por qué se están empezando como a desfasar tanto ahí en los montos o en las cifras.
Exacto. Yo le comentaba a la señorita que me respondió que escuché la señora con la que acaba de hablar usted. Ajá. Que tiene problema con su contador. Es que de verdad, esto está fuera de control. Están robando cínicamente. No encuentran cómo estarle robando a la gente, de verdad.
Pues mire, dejamos el reporte por supuesto al aire consignado, Gloria, y le invito a que en todo caso pues acuda también ante la Procuraduría Federal del Consumidor en caso de que usted esté estimando que, y así me parece, pues esté incurriendo en algún tipo de abuso o alguna violación a sus derechos como consumidora.
Muchas gracias.
Por nada, y gracias a usted por la confianza, Gloria Casillas, pues platicando acerca de esta mala experiencia también con la Comisión Federal de Electricidad, y lo lamentamos mucho, por supuesto. Gracias también a don Enrique Falcón. Dice, para la señora que la quieren multar por el medidor de luz, que lleve una o varias fotografías a la sucursal de la CFE que le corresponda. Gracias, muchas gracias por sus comentarios, don Enrique. Sí, hay que documentarlo, ¿no? Porque si la CFE insiste en que el medidor está dentro de la cochera, digamos, ¿no? Y la señora lo tiene por fuera, pues ya es una barbaridad y una necedad que no le crean, y que lo documente, por supuesto, que presente las pruebas correspondientes, que en este caso, pues, lo que resulta idóneo, pues serán justo estas fotografías, ¿no? Y si no, pues apretar con la Profeco, porque pues hágame el favor, ¿no? Por otro lado, nos están haciendo un reporte en el siguiente sentido: en el domicilio de la calle Brillante 495, ahí entre Angulo y Herrera y Cairo, en la colonia Centro, hay un árbol de mango en la banqueta, y los propietarios de la casa, por no pagar el permiso a Parques y Jardines, lo están cortando pues de manera clandestina, y el reglamento es muy claro, ¿no? Y hay que realizar el trámite correspondiente para tener el permiso y realizar la poda. A ver si puede acudir alguien del ayuntamiento antes de que acaben con este árbol, porque pues ahí lo van bajando, minando. Seguramente, yo no sé si la intención final sea que desaparezca, pero además las podas mal hechas implican un riesgo, ¿no? Una poda mal hecha a la postre puede provocar que un árbol termine por caer. Entonces, ahí está consignado el dato, el domicilio, para que el personal del ayuntamiento pues se dé una vuelta, y sobre todo que traten ahí de captar esta poda de manera irregular. También a través de WhatsApp nos están comentando que en el paso a desnivel saliendo de Plaza Patria rumbo al oriente de la ciudad hay un bache profundo que toma por sorpresa a quienes circulan por allí y caen los vehículos. Ojalá y las autoridades atiendan ese reporte. Es el llamado que hace la señora Martínez. Muchas gracias. Y con más de lo que ocurre en las calles de la ciudad, Silvia Robles: baches por la calle entre Aviación, esquina Inglaterra, San Juan de Ocotán, un tema ya reportado a Zapopan, 10-31-92-76 desde el 23 de julio, y no han ido a taparlo. Y eso que Zapopan, al menos así lo anunció, duplicó la capacidad y los turnos para atender precisamente este tema, el de los baches, y realizar pues labores de lo que llaman bacheo emergente. No en todos los casos son soluciones de fondo, pero cuando menos de manera temporal y para reducir el riesgo de algún accidente, pues de algo sirve, ¿no? Que rellenen algunos de estos agujeros. Otro de nuestros radioescuchas dice, para la señora que tiene problemas con el medidor, que tome fotos, que las lleve a la CFE para que vea, que le demuestren que todo está bien, y si no, pues que en todo caso le presente las fotos a la Profeco. Pero pues no se vale, ¿no? Que estén tratando de abusar en este caso del cliente cautivo, ¿no? Porque pues tampoco es que tengamos otra opción, es el detalle, diría por ahí Mario Moreno. Bueno, vámonos, gracias, bonito fin de semana.